RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección científica de Melissa Ortiz. Y la dirección técnica de William Corzo. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el abuso sexual infantil desde una perspectiva de la psicología jurídica. Hoy nos acompaña Gladys Martínez, psicóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en psicología jurídica y forense de la Universidad Diego Portales de Chile y la Universidad Santo Tomás, docente universitaria de posgrado y de pregrado, y es tutora de la UNAD del programa de psicología.
En Salud Global, temáticas de interés.
Nuevamente bienvenida, Gladys. Me gustaría que, para comenzar, definiéramos ¿qué es el abuso sexual infantil desde lo penal?
El abuso sexual infantil desde el Código Penal y de Procedimiento Penal, y tal como lo contempla la ley colombiana, está definido, o sea, está demarcado dentro de los delitos contra la libertad y la integridad sexual, y abarca pues unas subdivisiones que pues en este momento no me voy a detener a especificarlas, pero es importante mencionar que está el acceso carnal, que es la penetración del miembro viril o de cualquier objeto por cualquier orificio o por cualquier parte del cuerpo, no solamente la vagina y el ano. Y dentro de ese pues hay otras clasificaciones, y está el abuso sexual, que pues no es penetración, pero sí consiste en cualquier clase de tocamientos hacia un menor, y pues lógicamente hay unos atenuantes y unos agravantes en la medida en que el menor de edad pues no consiente o no está facultado para aceptar dicha manifestación o dicho comportamiento. Entonces, a grosso modo, por decirlo así, pues es muy general, pero ya dentro de los códigos pues se contempla de manera mucho más específica.
Ahora, propiamente hablando desde la psicología forense, ¿cuáles serían las funciones del psicólogo forense en un caso de abuso sexual infantil?
Bueno, un psicólogo forense en estos casos pues realiza puntualmente lo que consiste en la valoración o el peritaje psicológico. Es importante, Melissa, mencionar que en este caso no hacemos intervención clínica o no hacemos terapia. El psicólogo forense hace puntualmente la valoración, y pues puede estar desde dos ópticas, digámoslo así, desde la víctima, pues cuando pertenece a alguna entidad del Estado, llámese Fiscalía, Bienestar Familiar, entre otras entidades, y también puede asistir a la defensa. Entonces, En ese caso, el psicólogo forense hace la valoración, pues lógicamente dentro de la experticia él contempla los pasos o las estrategias a utilizar, presenta su dictamen pericial y pues lógicamente debe asistir a juicio oral para rendir informar sobre lo que corresponde al peritaje realizado. Es importante recalcar que no hacemos intervención clínica, es decir, terapia, sino solo se limita a la parte de valoración y evaluación psicológica.
Muy bien, desde este punto de vista, entonces, el peritaje que hace el psicólogo serviría para, digamos, como dar peso a un caso de abuso sexual infantil o para como negarlo, pues desmentirlo, ¿sí?
Sí, el informe que presenta el psicólogo forense, como bien lo dice Melissa, está para darle, digámoslo así, peso dentro de la investigación y esto pues lógicamente contribuye a esclarecer todas las dudas que puedan tener los diferentes actores que se encuentran en el caso y pues lógicamente al juez, quien es el que finalmente toma la decisión. Y pues básicamente nosotros podemos determinar en esta valoración, por un lado la veracidad del testimonio, es decir, dar cuenta de si lo que el niño, la niña o el adolescente están diciendo es veraz, es creíble, o también para descartar, por ejemplo, si hubo alguna manipulación o alguna persuasión por parte de un adulto. Pero además de eso, dentro de esta evaluación también podemos determinar posibles secuelas y si hay alguna perturbación psíquica o estrés postraumático producto de el posible abuso sexual.
Bueno, en ese sentido, ¿qué protocolos o pasos a seguir debe realizar un psicólogo forense para evaluar un posible caso de abuso sexual infantil?
Debe haber una solicitud o debe haber un requerimiento, pues si está trabajando pues para las entidades competentes del Estado colombiano, pues debe llegar una solicitud o un requerimiento de parte de la jurisdicción encargada, pero si estamos hablando de parte de la defensa, pues lógicamente es el cliente quien nos contrata y cuando ya hay esa solicitud formal, entonces empezamos el procedimiento que abarca desde la entrevista al menor. Lógicamente se tiene que solicitar un consentimiento asistido porque pues el menor no está en facultad de dar esta aprobación, entonces el tutor o el padre de familia que esté a cargo pues da el consentimiento. La entrevista se debe hacer en presencia de un defensor de familia que lo delega el bienestar familiar. Si se considera pertinente, pues dependiendo del objetivo que estemos trabajando, se aplican las pruebas psicológicas pertinentes. Si vamos a determinar estrés postraumático o algún tipo de secuela emocional, pues aplicamos las pruebas clínicas que me permiten determinar si hubo o no este tipo de afectación. Y si ya voy a determinar credibilidad del testimonio, pues puedo aplicar otros instrumentos o protocolos como el protocolo del NICH de Michigan, el CBCA, que es el análisis de contenido basado en criterios, pues entre otros, porque hay muchos más. Y después de esto, pues lógicamente, como ya lo había dicho anteriormente, se presenta el informe pericial y el psicólogo forense debe estar atento en el momento en el que sea requerido para ir al juicio oral, pues lo debe hacer. Si se considera importante complementar la entrevista, pues entrevistando a otros familiares o recopilando otro tipo de información, también se puede hacer. Y algo que no podemos dejar de lado es la lectura pues del expediente, o sea, es importante para contextualizarme respecto al caso. Aunque hay psicólogos forenses que dicen que es mejor no leerlo para no sesgar, digamos así, la información, pero pues en lo personal y dentro de la experiencia que llevo en este trabajo, considero que sí es importante leerlo pues para contextualizarse respecto al caso que estamos abordando.
Bueno, en el caso de niños preescolares, bueno, tengo entendido que pues se dan ciertas diferencias en los niños ya más grandecitos y de pronto ellos pueden expresar más verbalizar lo que les ha pasado, pero en el caso de los niños preescolares o niños pequeños, ¿cómo se realizaría?
Bueno, con ellos a veces, lo que tú dices es importante, o sea, la edad influye mucho y a veces los mismos protocolos o los mismos pasos con niños un poco más grandes que los preescolares funciona más, y eso pues es relativo porque tú sabes que influyen las características de personalidad y bueno, otra serie de componentes ahí de orden, digámoslo así, clínico o social también y familiar. Pero en este caso puntual con ellos, pues trabajamos lo que es la técnica del dibujo libre, por ejemplo. La técnica del juego también a veces funciona mucho. Voy a permitirme pues hacer la aclaración. Hay algunos psicólogos que manejan los muñecos anatómicos. Respecto a eso, específicamente para esta edad que es la que me estás preguntando. Respecto a esto de los muñecos anatómicos, pues hay una gran polémica porque pues se dice que si han sido víctimas de abuso sexual, pues los va a revictimizar. Y otros lo utilizan es más como terapia, más no como la parte evaluativa, digámoslo así. Entonces, puntualmente, pues en mi experiencia lo que te puedo decir que da mucha más libertad a los niños en esa edad es la parte como libre, ¿no? De la expresión libre. Entonces, a veces ni siquiera una entrevista tan estructurada, sino un relato abierto y espontáneo de lo que pues ellos en su momento se acuerden, pero pues como tú dices, de pronto la parte de memoria y todo lo demás no es tan clara ni tan específica y no son tan de pronto espontáneos, entonces la técnica del dibujo y del juego pues también puede dar mucho resultado.
Bueno, Gladys, continuando con este interesante tema, me gustaría que nos hablaras de... pues, ¿qué requisitos debe cumplir un psicólogo para ser un perito experto en un caso de abuso sexual infantil?
Una persona que quiera desempeñarse, o un profesional mejor, que quiera desempeñarse en el campo de la psicología jurídica, pues, en primer lugar debe optar por el título de psicólogo, pero después es importante que haga un posgrado en psicología jurídica. Y ya al ver la psicología jurídica, pues, escoge su perfil, porque dentro de la psicología jurídica hay unas subáreas, digámoslo así, de especialización, como la forense, la criminológica, la penitenciaria, entre otras. Entonces, al realizar su posgrado, pues ya escoge su perfil y lógicamente si es desde la parte forense, pues empieza a especializarse por esta área. Es muy importante, y las investigaciones en nuestro país dan cuenta de ello, y es que debe tener tanto un tiempo de formación, digámoslo así, pero también un tiempo de experiencia. La formación es importante porque influye cuando va, por ejemplo, al estrado, al juicio oral, pues una persona que no es experta en psicología forense, pues se va a poder desacreditar muy fácil, mientras que una persona que sí está con su experiencia a nivel académico, pues eso le va a dar mucho más peso. Y el otro campo es, el otro aspecto es la experiencia o la experticia laboral o profesional. No es lo mismo un psicólogo forense que no ha realizado ninguna pericia psicológica o no ha intervenido en estos casos, al psicólogo forense que sí ha manejado diferentes casos y que sí ha podido asistir, digamos, a juicio oral.
Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Bueno, siguiendo con el tema, me gustaría que nos dijeras cómo es la dinámica del juicio oral.
Bueno, es una pregunta bien interesante en la medida en que al asistir a ese juicio oral, pues hay varios actores, ¿no? Está pues en primer lugar el juez, que es quien es la autoridad máxima, digámoslo así, en ese momento. Está el representante de las víctimas, que es pues la fiscalía, y el abogado que asiste a la presunta víctima, pues en este caso porque decimos presunta porque pues no podemos afirmar todavía si estamos en un proceso de investigación que ya es víctima, sino hasta que el juez lo determine. Encontramos también a la defensa, pues es el abogado que se contrata pues de parte del presunto agresor, y a ese abogado defensor también lo pueden asistir otros profesionales porque el nuevo sistema penal acusatorio así lo permite, no solamente psicólogos sino otra serie de profesionales que apoyen la investigación. Y también a veces encontramos un representante del Ministerio Público. Cuando el psicólogo pues presenta su información en cuanto al dictamen pericial, él va como testigo experto, entonces en su momento cuando va a declarar lo llaman y él ingresa, pues lógicamente tiene que hacerlo bajo la gravedad de juramento y da cuenta de toda la información consignada en el respectivo informe pericial. No es fácil porque pues la fiscalía lógicamente va a controvertir la fiscalía, sino que el sistema permite que sea controversial, entonces se empieza a generar, digámoslo así, el debate abierto y público para que cada una de las partes pues lógicamente trate de defenderse, por decirlo así, o trate de desacreditar al profesional. En este caso, pues si estamos trabajando para la defensa, pues quien nos va a intentar desacreditar es el representante de las víctimas y los otros actores, y si estamos trabajando para las entidades que representan a las víctimas, entonces quien intentará desacreditarnos es la defensa. Pero es bastante controversial, y si el psicólogo forense no tiene la experiencia y no tiene la habilidad para ese manejo, pues se tornará bastante complicado. Y Melissa, también está la otra figura, digámoslo así, que también se permite, que es la de asistir a la defensa. Entonces, en este caso, uno como psicólogo forense está sentado al lado del defensor, pero no tiene oportunidad de intervenir en el juicio ni puede hacer ningún tipo de comentarios. Simplemente está al lado del defensor para asistirlo, como lo dije anteriormente, y cualquier tipo de información que tenga que transmitirse al defensor se hace solo por escrito. No se puede hablar ni emitir ningún tipo de señales ni de palabras porque pues nos pueden sacar en ese momento del juicio.
Bueno, y dentro del juicio, ¿cómo se desarrolla? O sea, ¿primero va la defensa o luego? O sea, ¿cómo se presenta un caso?
Bueno, la dinámica depende de realmente, o sea, hay antes del juicio oral, pues hay otras audiencias, está la audiencia de imputación de cargo, la audiencia preparatoria, bueno, otras. Cuando se llega ya al momento del juicio, pues usualmente se le da la palabra a la fiscalía para que presente, digámoslo así, a los testigos. Entonces se empiezan a abordar los testigos, sean familiares de la presunta víctima o sean profesionales que han participado, como pueden ser peritos de la misma fiscalía, peritos del bienestar familiar o profesionales inclusive de medicina legal. Pasan ellos en representación de las víctimas, o sea, en el caso de los que participaron apoyando el trabajo de la fiscalía, la parte investigativa, y luego el juez da lugar a que sea la defensa quien presente a sus testigos. Entonces pues ya te podrás imaginar que hay que disponer de suficiente tiempo, porque pues con un testigo se pueden demorar 40 minutos hasta 3 horas. Eso, además que, digamos, si estamos trabajando para la defensa, inicialmente nos interroga la fiscalía, luego nos contrainterroga la defensa, luego viene lo que llaman redirecto, y después, y así sucesivamente se va manejando la parte técnica. Entonces, pero hago acotación en que, o sea, si el testigo está de parte de la fiscalía, pues la fiscalía lo presenta y puede empezar interrogando. Y si estamos de parte de la defensa, pues la defensa presenta a su testigo y puede empezar interrogando. Aquí el juez es una figura autónoma y tiene completa libertad para darle el manejo al juicio según lo considere pertinente, pero hay unas generalidades que, como te estoy diciendo, es la forma en que se maneja casi siempre.
Bueno,
cambiando un poquito de tema, volvamos nuevamente al papel del psicólogo. ¿Qué aspectos éticos hay que tener en cuenta en la valoración?
Esta pregunta es también bastante importante, sobre todo para los profesionales que nos escuchan, profesionales en psicología y otros profesionales, porque hoy en día pues se conoce, y yo conozco personalmente de algunos casos donde por un mal manejo ético, tanto personal como profesional, digámoslo así, terminan entablando demandas en contra de psicólogos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque este es un manejo diferente, estamos en el contexto jurídico, legal, y no estamos, por ejemplo, en un contexto clínico. Entonces hay que tener claridad, y es importante revisar el código deontológico, y eso pues se puede lógicamente revisar dentro de la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, donde aparecen las especificaciones del desempeño del profesional en psicología. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque siempre acostumbro a decir, este es un campo, un contexto bastante complejo, porque estamos trabajando o estamos apoyando un proceso donde, dependiendo de la información que nosotros demos, pueden dejar en libertad a un posible agresor que va a seguir delinquiendo, o pueden condenar a una persona inocente. Entonces los factores éticos juegan un papel importante. No podemos basarnos en suposiciones, ni en prejuicios, ni en otra serie de planteamientos que, a mi parecer, o sea, que el psicólogo diga me parece o yo pienso. No, el psicólogo debe ser muy objetivo, muy crítico, y debe utilizar todas las alternativas y todas las estrategias posibles que ayuden a esclarecer los hechos que se están investigando. Además que la ley nos dice también que nosotros no estamos obligados a declarar en contra de un familiar ni de una persona cercana hasta cuarto grado de consanguinidad. Entonces, si yo considero que soy incompetente para defender a una persona porque es un amigo, porque es alguien cercano, por ejemplo, yo debo decir que no, también es un manejo ahí. Entonces, a grandes rasgos, son como algunas connotaciones de la parte ética. Lógicamente hay muchas más, pero hay que tener sumo cuidado a la hora de hacer la valoración, a la hora de aplicar los instrumentos. Y vuelvo y reitero por lo que ya mencionaba, está en juego la libertad de una persona. Claro que el psicólogo forense no es el que decide es el juez, pero la información que yo aporte y la forma como haya realizado la valoración va a influir significativamente en la toma de esa decisión. Y si yo no realicé de una manera adecuada y profesional la respectiva valoración, pues eso también va a repercutir de manera significativa en la decisión que el juez vaya a tomar. Reitero, quedando un presunto o un posible agresor en libertad, o dándose una medida de detención a una persona inocente. Es bastante delicado, pero finalmente pues eso está en manos del juez, que es el encargado de dar el fallo y de determinar pues la condena para esta persona que ha podido incurrir en un delito sexual.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, para finalizar, me gustaría que nos dijeras como qué consejos para las personas que no son psicólogos, que para que puedan identificar un caso de abuso sexual infantil y llegar a generar una denuncia?
Bueno, es importante que las personas que no son profesionales ni expertos en este campo, pues observen bien algún tipo de conductas que nos pueden dar algunos indicios o que pueden generar sospecha de que el niño, la niña o el adolescente pueden estar siendo presuntas víctimas de un abuso sexual. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos identificado que el niño es una persona tranquila, pasiva, ensimismada, y de un momento a otro cambia su comportamiento, se torna agresivo, se torna violento, es decir, asume comportamientos diferentes a los que conocemos como normal en ese niño, esa niña o ese adolescente, eso debe llamarnos la atención, ¿sí? La agresividad, por ejemplo, o por el contrario, perdón, el ensimismamiento, el estar retraído, callado, llorando, depresivo, todos estos nos deben dar señales de alarma. No quiere decir que un niño que presente este tipo de comportamientos está siendo víctima de abuso sexual, pero pueden darnos cuenta y señales de que hay que prestarle atención. Si tiene problemas de enuresis o de encopresis también, si tiene dificultad para mantener contacto físico con alguna persona adulta, es decir, si el profesor, digamos, si es el profesor, la mamita o alguna persona adulta se acerca a abrazarlo o a manifestar algún tipo de caricia y el niño se rehúsa o reacciona de manera impulsiva y brusca, nos tiene que alarmar. Si de pronto el niño está sufriendo de muchas pesadillas, es decir, si uno le pregunta al niño, la niña o el adolescente, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás pudiendo conciliar el sueño? Y nos dice que no, que tiene muchas pesadillas o terrores nocturnos, también puede ser una posible señal de que está siendo víctima de abuso sexual. Como ya decía, la agresividad, la violencia o por el contrario, el estar callado, retraído o asumir una actitud apática a determinadas situaciones también. Entonces es importante que observemos muy bien la conducta del niño, la niña o el adolescente y que tratemos de identificar esos comportamientos que me pueden dar señales de abuso sexual. Es importante que denunciemos, o sea, no nos podemos que porque no meterme en un problema o esto no. Si no queremos dar nombre, lo podemos hacer de manera anónima, llamando a las entidades competentes como la Fiscalía, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, medicina legal también. Si yo sé que el niño, la niña o el adolescente deben recibir una medida de protección inmediata, entonces llamo a la policía de menores o recurro a la policía, al 123, y reporto el caso, porque si es de suma gravedad, pues a los menores y al adolescente hay que darle la medida de protección necesaria, el cuidado necesario para evitar que siga siendo expuesto a este tipo de sucesos, si es que ya está, digámoslo así, comprobado o tengo claridad de que el hecho sí está sucediendo. Entonces es importante, o sea, no ser apáticos frente a esta situación, frente a este flagelo. Reitero, si no queremos darlo con nombre propio, pues a través de una llamada de manera anónima, yo puedo decir, inclusive la Secretaría Distrital de Salud tiene profesionales expertos en este campo que al momento de la llamada van hasta el sitio e investigan. Entonces es importante denunciar.
Bueno, muchas gracias Gladys por acompañarnos. Nuevamente los invito a que denuncien si conocen un caso de abuso sexual infantil, que no se queden callados, porque si una víctima puede durar años y años siendo víctima del mismo abusador, entonces esto debe detenerse. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corzo. Hasta pronto.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.